Vasco, el balonmano, en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. La Liga Sobal 16-17 terminó y tuvimos emoción hasta el último momento. Campeón, el Fútbol Club Barcelona, con pleno de partidos, invicto y 121 encuentros consecutivos sin perder. Ha hecho una liga, una temporada perfecta, completa en la Liga Sobal. Subcampeón en la Banca Mar de León y para jugar en Europa en la Turjala, Rioja, Fracking, Granoller y en quinto lugar el Helvetia Naitasuna a la espera de poder entrar en Europa. Descienden a la División de Honor Plata el Villa de Aranda y el Sinfín. Ascienden a la Liga Sobal para la temporada 17-18 el Teucro y el MMT Seguros Zamora tras la disputa de la fase de ascenso. En División de Honor Femenina también terminó la Liga. El Mecale Atlético Guardés, campeón de Liga. El Guardés ganó al Balonmano Granoller y el Vera Vera hizo lo propio en León ante el Cleva ya descendido. Rocasa Gran Canaria queda como tercer clasificado y descienden el Helvetia Alcobendas, que perdió su partido ante el Rincón Fertilidad Málaga, y el Cleva León. El Balonmano Base Villaverde ganó su partido ante el Mavi Nuevas Tecnologías y se salvó del descenso. El Mecale Atlético Guardés se proclama campeón de Liga tras 4 años consecutivos de reinado del Balonmano Vera Vera. El próximo fin de semana se disputa la Final Four de la Champions League masculina en Colonia. El sábado, semifinales, Veszprém PSG a las 3 y cuarto y el Hispanis Vardar Fútbol Club Barcelona a las 6 de la tarde. Otra semana más, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo momento del programa El Balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano. Un día más, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, esto, como tú dices, se ha terminado, por lo menos lo que afecta a las competiciones mayores.
Y vamos con la última jornada, como siempre, de la mano de la Liga Asobal en el bloque de resultados.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Sobal 16-17 terminó y hasta el último momento Benidorm, Frigorífico Morrazo y Villaranda luchando por salvarse. El que peor se lo llevó fue el equipo arandino, Juan Carlos.
Sí, los burgaleses fueron los que al final no hicieron sus deberes y su derrota en casa les condena a un descenso a la División de Honor Plata, donde el año que viene partirán sin lugar a dudas como favoritos para el ascenso. La jornada número 30, última de la clasificación del campeonato, nos dejó los siguientes resultados: Coavit Guadalajara 25, Fracking Granollers 33, Barcelona 30, Badahuesca 29, Ciudad Encantada Liberbank 26, Helvetia Naitasuna 26, Balonmano Benidorm 29, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 29, Recoletas Atlético Valladolid 27, Fertiberia Puerto Sagunto 23, Frigoríficos Morrazo 31, Bidasoa de Irún 27, Naturhaus La Rioja 38, DS Autogomas Sinfín 25 y Balonmano Villa de Aranda 29, Abanca Ademar de León 34. La clasificación: campeón invicto, Fútbol Club Barcelona Lasa, 60 puntos. Jugará la Liga de Campeones la próxima campaña junto al Barça, el Abanca Ademar de León. Para la competición europea, 42 puntos Naturhaus La Rioja y 37 Fracking Balonmano Granollers. Quinta plaza esperando el Helvetia Naitasuna con 32. 31 puntos para el Liberbank Ciudad Encantada, 30, séptima plaza para el Badahuesca y 28 puntos para el octavo clasificado, el Recoletas Atlético Valladolid. Todos estos equipos se evitan dos eliminatorias de Copa del Rey en la próxima campaña, es decir, tres partidos. 25 puntos, novena plaza para Ángel Ximénez, Avia Puente Genil, 24 para Cuavit Guadalajara, con 23 Bidasoa de Irún y Fertiberia Puerto Sagunto. 21 puntos alcanzó finalmente el balonmano Benidorm de Zupo Kisoain, con 20 se salva Frigoríficos Morrazo, con 20 desciende Villa de Aranda, penúltimo colista, 13 puntos de ese autogoma sin fin.
Campeón el Fútbol Club Barcelona, campeón de esta liga en la Copa EHF y por lo tanto va a la Champions League del año que viene el conjunto catalán, el Fútbol Club Barcelona. Para la Copa EHF ya clasificado el Abanca de Mar de León y el Naturjau La Rioja. Recordemos que queda una plaza que se concederá en la Copa del Rey. En caso de que los finalistas ya tuvieran esa plaza europea, esta plaza se otorgará por la clasificación final de la liga. Es decir, si el Barcelona gana o en su defecto pues está en la final, digamos, con Naturhaus o con Abanca de Mar de León, la plaza correría para el Freiking Balonmano Granollers. Aunque, ojo, las plazas europeas pueden sufrir variación en el supuesto de que la EHF coincida o dé una wild card, una invitación a un equipo español en la Liga de Campeones, que estoy convencido se lo van a dar al equipo de la Banca de Mar de León. Descienden Villaranda, Autogoma Sinfín y ascienden el Teucro y el MMT Seguros Zamora. En cuanto a la división de honor femenina, pues al final lo que todos esperaban, Mecale Atlético Guarder Chema, campeón, uh-huh, y sorpresa en el descenso, un Helvetia que jugaba en casa, el Betis Alcobendas, y que perdió salvándose el balonmano Base Villaverde, que hizo sus deberes.
Fíjate, es que además tuvimos emoción hasta el final, ¿no? Porque ahí por abajo, como bien dices, se la jugaba el Base Villaverde y el Helvetia Alcobendas. El Betis jugaba en casa, pero claro, se la jugaba frente al Rincón Fertilidad de Málaga, que tenía que ganar para estar en Europa. Y ganó, perdió Alcobendas, el Betis Alcobendas 28, Rincón Fertilidad de Málaga 30, y por lo tanto el conjunto de Alcobendas que desciende de categoría. El Base Villaverde hizo sus deberes, ganó 31-28 al Mavi Nuevas Tecnologías y seguirá la próxima temporada en la máxima categoría. Arriba, todo pendiente de lo que hubiese podido pasar con el Mecale Atlético Guardés. Era difícil, pero bueno, pues ahí estaban las chicas del Vera Vera esperando un posible traspiés, ¿no? Que no lo hubo. Mecale Atlético Guardes 28, KH7 Granollers 20. Y el conjunto del Superamara Vera Vera, que vencía en León, a la Esencia 27, Ule Cleva de León 25-27. El resto de los resultados: Godoy Maceira Porriño 26, Cañamelar Valencia 28, Rocasa Gran Canaria 28, Elche Mustang 24, Prosetenis Azuazo 24, Aula Valladolid 24. Por cierto, que veía unas fotografías de las chicas del Zuazo llorando al final del partido porque este empate les ha privado de estar en Europa, que era su objetivo en esta campaña. Así las cosas. La clasificación ya final: primer puesto y campeón para el Mecalia Atlético Guardés, segunda posición para el Superamara Vera Vera, tercero Rocasa Gran Canaria y cuarto Rincón Fertilidad de Málaga, que se mete en Europa con 34 puntos, con los mismos, pero sin entrar en Europa, el Zuazo. Y ya hacia abajo, sexta posición para Aula de Valladolid, séptimo Godoy Maceira Porriño, octavo Cañamelar Valencia y Elche Mustang, los dos con 19 puntos, décimo Granollers y también el Mavi Nuevas Tecnologías, los dos con 18 puntos, Base Villaverde, como decimos, se salva con 14 puntos y descienden el Betia Alcomendas con 13 puntos y Esencia 27, Ule Cleva de León con 6.
Apuntando un poco lo que tú decías, el Mecale Atlético Guardés tiene plazo para la Champions League, vamos a ver si económicamente puede ir.
Eso es otra historia.
Eso es otra historia. El Superamara Vera Vera tendría plaza para la EHF y el Rocasa Gran Canaria y el Rincón Fertilidad Málaga, como tú decías, que ha entrado en Europa, irían a la Challenge Cup la próxima edición. Pues una vez conocidos los resultados de la jornada, llega el momento del análisis de la División de Honor Femenina en Derrosca.
Con
con Jessica Alonso, una de las guerreras más importantes en nuestra historia del balonmano femenino español, que como siempre nos hace el examen de la jornada, en este caso el resumen de la temporada en el apunte de Jessica Alonso. Hola Jessica, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, terminó la liga, una liga sorprendente por arriba y por abajo, ¿eh, Jessica?
Sí, la verdad, bueno, antes de nada quería felicitar al Guardés por esa magnífica temporada y que al final pues se ha hecho con el título. Y bueno, pues animar a los dos que descienden, sorpresa, ¿no?, que al final haya sido el Alcobendas, porque el Cleva, bueno, pues ya se veía venir un poquito desde las últimas jornadas. Y bueno, pues esa gran última parte que ha hecho el Villaverde, que se ha salvado en el último momento con 5 partidos últimos que los ha ganado, y bueno, pues han hecho un muy buen trabajo.
Oye, Jessica, 2 históricos, balonmano Alcobendas, Cleva León, bajan de categoría. ¿Eso qué significa? ¿Que estamos en un cambio generacional de jugadoras, de equipos, o que la liga todavía femenina no va como queremos?
Bueno, yo le haría dos análisis, ¿no? Que haya equipos que suban y bajan, bueno, pues el Cleva es cierto que este año había salido con un equipo justito, ellos mismos lo sabían, que podía competir y podían salvarse, pero bueno, que iban a estar pues peleando por esos últimos puestos, ¿verdad? El Alcobendas para mí ha sido pues una sorpresa, la verdad, no, yo no me esperaba que el Alcobendas llegara a descender. Y luego el otro parte que yo veo un poquito negativa de nuestra liga este año es, bueno, pues la marcha de tantas jugadoras, ¿no? Todas esas jugadoras que jóvenes que vienen despuntando, bueno, pues que al final decidan jugar en el extranjero. Pero bueno, no es criticable, yo lo he hecho en su día, es simplemente, bueno, que nos da un poquito de pena para nuestra liga.
Y luego por arriba el Mecalia Atlético Guarder, después de estar 4 años dominando el Veravera, prácticamente Veravera, Rocasa, Veravera, pero el Veravera campeón 4 años consecutivos, bueno, se da la vuelta a la tortilla, Mecalia Atlético Guarder es líder, un Rocasa tercero, y el Veravera que tiene que recomponer muchas cosas si quiere el año que viene ser campeón.
Sí, bueno, a mí me parece que es muy bueno, ¿no?, que el título se vaya de año en año intercambiando, ¿no?, entre varios equipos. Eso indica que nuestra liga es competitiva y, bueno, quizás el Veravera este año sí que ha sacado un poquito más lesiones de jugadoras muy importantes. Y, bueno, esto yo creo que realmente lo que hace es mejorar nuestra liga, ¿no? Cuantos más equipos haya compitiendo por ese título y más variedad haya, pues yo creo que es muy muy positivo y por eso, bueno, me alegro que este año haya cambiado y esté en manos de otro equipo como es el Guardés.
Pues, Jessica, como siempre, gracias por estar con nosotros y por darnos tus apreciaciones importantes dentro del mundo del balonmano femenino. Un beso fuerte, Jessica.
A vosotros, un beso.
Hasta luego.
Chao.
Terminó la Liga Sobal, terminó la División de Honor Femenina y la fase de ascenso de la División de Honor Plata, Emilio, también terminó. Y yo diría, fíjate, que hasta con sorpresa, porque una vez más el organizador no ha ascendido a Liga Sobal, Emilio.
Sí, eso viene a ser un clásico ya en estas fases de ascenso de la segunda categoría del balonmano masculino español, esta División de Honor Plata, que tuvo un desenlace ciertamente inesperado. Se citaron 4 aspirantes a la segunda plaza de ascenso a la Liga Sobal en la cordobesa Palma del Río. Todo apuntaba a que el Ars Palma del Río, en teoría, pura teoría, ya que era el anfitrión, tendría que ser el que sacara, y mira, en una final de mucha defensa, acabó siendo el MMT Seguros Zamora, que ganó por 17-18. Los zamoranos retornan a la Liga Sobal, y bueno, pues ahí se ha quedado con la miel en los labios el Ars Palma del Río. Los que no pudieron pasar de las semifinales, el Torrelavega y el Alcobendas, que cayeron como se podía esperar. Y ahí está, Villa de Aranda va a la plata, Sinfín va a la plata, y Teucro y el sorprendente Zamora se van a la Liga Sobal.
Este fin de semana, Final Four, Champions League, Colonia, Alemania, semifinales a las 3:15 de la tarde, Veszprém, Paris Saint-Germain, y a las 6 de la tarde, Vardar Fútbol Club Barcelona, pitado por los checos Horáček y Novotný. El tercer y cuarto puesto será el domingo a las 3:15 y la gran final a las 6 de la tarde, pitada por los alemanes Geipel y Heibel. Todos los partidos los podréis ver por Sport 3. Es el momento en De Rosca de nuestra firma invitada de la semana. La firma que viene esta semana con la estilográfica de uno de los padres de este programa, nuestro gran amigo y compañero Fernando Urra. ¿De qué nos hablará en el día de hoy el grande de Fernando?
Hola a todos, gente del De Rosca. Ya que la temporada se nos acaba, podemos ir poniendo notas a nuestra gente. Es verdad que queda poquito para conocer al mejor equipo masculino de la temporada y que eso puede encumbrar al Barcelona a la matrícula de honor, más allá del sobresaliente que para mí ya tiene por estar en la Final Four, por seguir ganando en España y por haber comenzado el cambio de ciclo de manera brillante. No me canso de reconocer lo importante que es para la Liga su presencia, ya que nos permite ver a sus grandes jugadores al menos una vez al año en nuestros pabellones. Del resto de la Sobal, me quedo con la trayectoria ascendente de Ademar, el asentamiento de Valladolid o Bidasoa, el temporadón de Aitasuna con la Supercopa y una trayectoria espectacular en Europa, o la actuación histórica del Ciudad Encantada. No me olvido tampoco de Cangas y Benidorm, que al final han dado la razón a todos y se han salvado, eso sí, sufriendo hasta el último día. Sinfín y Aranda se van para Plata, donde las mejores notas serán lógicamente para Teucro y Zamora, los gallegos por la gran temporada y el ascenso indiscutible. Los zamoranos regresan pronto también a Asobal con mucho mérito, porque ganar la fase de ascenso en pista del Palma del Río era un objetivo muy complicado y lo han conseguido. ¿Qué decir del Mecalia Atlético Guardés? Campeón de liga femenino, tras algunas temporadas amenazando con dar el salto. Bueno, pues ya no es una amenaza, es una realidad que escribe una historia de balonmano muy bonita. La historia de la pequeña localidad volcada con este deporte y que logra el gran éxito. Me recuerda un poco a lo que fue aquel Ichaco en Estella. Ojalá puedan lograr esa trayectoria, pero cambiar el final. Nuestros exiliados también merecen su reconocimiento. Algunos ejemplos. Ambros ha llevado la Champions con el Gior. Sabaté y Talant se la van a pelear a Pasqui. Carmen Martín ha rozado el título otra vez. Nerea Pena se quedó a un paso de la Final Four. Gurbindo y Balaguer son cracks del Nantes, que es campeón de Copa en Francia. En fin, seguro que me dejo a muchos destacados, pero no quería olvidarme de esto. Además, nuestras mejores parejas de árbitros siguen estando al nivel más alto, tanto en lo que se refiere a las parejas consagradas como las jóvenes que ya están en competiciones internacionales importantes. Así que la temporada ha sido, en suma, como todas, entretenida. Y a mí el balonmano me sigue divirtiendo. Tenemos mucho que mejorar, sí, pero eso, como siempre, quedará para septiembre. ¡Feliz verano a todos!
Con todos vosotros, como cada semana en De Rosca, la sección más divertida, el balonmano visto por el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. La visión tan especial del balonmano que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Nos sorprenderán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
El nano es una bala azul que...
Hola, soy Fernando Alonso. Un saludo a todos los amigos de Berrosca. Acabo de correr ayer lo de las millas estas de Indianápolis y me he enterado de una noticia relevante que me ha enviado por WhatsApp Luis Malvar. Me escribió lo siguiente: querido Fernando, el autobús en el que viajaba el balonmano Carabanchel de División de Honor Femenina de regreso a Madrid el otro día dio media vuelta para desandar 100 kilómetros y rescatar al balonmano Pinto, equipo de la primera estatal masculina, que había sufrido una avería y tenía complicado su regreso a casa. Bueno, me lo ha enviado en mitad de mi carrera y he dicho, esto no puede ser. Perdí un poco la concentración, pero lo que quiero con estas palabras y en este programa es mostrar mi máximo apoyo al balonmano Pinto de chicos. Claro, es que cuando oigo la palabra avería, pues salgo yo. No sé qué clase de avería ha sido, no sé si se explotó el motor, si fue la aleta exterior, si fue el morro, si fue la junta culata, el cigüeñal, no lo sé. Y el caso es que el bus de las chicas tuvo el gesto de solidaridad de ese momento, convertirse el safety car de la Fórmula 1, pero en el mundo del balonmano. Yo sé de lo que hablo, sé que se pasa mal, y ya me gustaría a mí, cuando se me quema el motor, recibir esa asistencia mecánica de las chicas del balonmano Carabanchel, porque eso sí que son curvas y no la de los circuitos. Un abrazo para todos los oyentes de Berrosca y enhorabuena al Barça, hombre, que ya sé que ha ganado.
Luis Malvar, mi ídolo.
Uno de nuestros grandes entrenadores que está fuera de nuestras fronteras acaba de ganar otro año más y ya van cuatro de manera consecutiva el título de campeón de la Liga en Polonia. Con el Kielce, nuestro Talant Dusevaev sigue sumando títulos y haciendo aún más grande su palmarés. Su equipo es el actual campeón de la Champions League. Hasta el próximo fin de semana, otro equipo levante el trofeo Y el año que viene, además, viene entre los refuerzos, estarán por llegar su hijo Alex. En Kielce está el grande de Talan Dusebaev. Hola, Talan, amigo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, Talan,
muy bien todo.
Campeón de Liga, de la Liga Polaca, cuarto año consecutivo, y algunos más que ha sumado esta temporada, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que sí, que hemos tenido la suerte que al final hemos ganado la Copa Polaca y la Liga, y estamos, por supuesto, un poco insatisfechos por el hecho de no habernos clasificado entre los ocho de la Champions, pero bueno, ha sido un año difícil, duro, y nosotros somos el equipo que siempre digo, el que más representantes ha tenido en los Juegos Olímpicos, hasta tres jugadores, y claro, que ha sido un año, prácticamente no un año, sino dos temporadas consecutivas sin descanso, y por fin hemos terminado, y creo que con buena nota.
Porque jugar todos los años la Final Four de la Champions es muy complicado, tú lo sabes, y ya no digamos ganar, la verdad, porque a vosotros este año, bueno, pues os ha pasado factura, ¿no?
Sí, sí, sin duda, y además teniendo en cuenta que eran los Juegos Olímpicos y para muchos jugadores veteranos era la última oportunidad, digamos, estar en un evento tan grande como son los Juegos, y despedirse ha sido todo, digamos, un problema, ¿no? Durante un castigo, digamos, durante dos años, pero bueno, como he dicho, menos mal que ha terminado todo, y el año que viene con sangre nueva, digamos, incorporando a tres jugadores nuevos, jóvenes, pues intentaremos atacar otra vez.
Porque dentro de esos jugadores nuevos que llegan, llega Alex contigo la próxima temporada, y Dani va cedido al Celtic dos años, ¿no?
Sí, 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 pues Alex viene el año que viene con nosotros, y Dani, aunque tiene contrato con nosotros, será dos años seguido a Celle, donde creemos que va a ser muy importante para él, pues haciendo estos pasos necesarios, ¿no?, para ir creciendo y mejorando.
Talan, amigo, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, yo te felicito por tu título polaco, pero no me digas tú que esa espinita de la Champions no la tienes bien clavada ahí en la espalda, ¿no?
No, yo lo miro de verdad, desde luego lo miro digamos, desde el lado positivo, ¿no? Nosotros hemos tenido, como he dicho, muchos jugadores y en los juegos, y luego ahora mismo hemos tenido en estos en seis días hemos jugado tres finales contra Plotsk, la final de la Copa Polaca el domingo pasado, el miércoles en Plotsk el partido de la final, y sábado el último partido en casa, y hemos tenido problemas con los zurdos, están los dos laterales lesionados, Dejan Bomban se rompió la mano, y entonces dices, mira, no hemos clasificado, pero por lo menos si iríamos sin ellos a al Final Four, pues seguro que estaríamos en mucha peor situación, así que mejor así. Estamos ya de vacaciones y los chicos ya pueden descansar y, digamos, cargar las pilas para la próxima temporada.
Sí,
porque una vez que te metes en Final Four siempre te apetece ganar, ¿no? Pero estar en el estado en el que estamos, creo que ni acudir.
De todas formas, como te apuntaba Luis Malvar, es muy complicado meterse entre los cuatro primeros equipos para jugar la Champions, vamos, la fase final, y no siempre le va a tocar al mismo, ¿no? Porque hay grandes rivales ahí en Europa.
Está claro, está claro. Entonces, yo siempre digo, muchas veces la gente, bueno, no entiende que la suerte en el deporte también está al orden del día, ¿no? Digamos, tener lesionados o no tener, digamos, pequeños detalles puntuales, ¿no?, en los momentos cruciales de la temporada, y nosotros, sin embargo, no lo hemos tenido, pero siempre digo que un equipo como Viva Tauran Kielce tampoco es un equipo de los más punteros de Europa, ¿no? Estamos intentando serlo, hemos tenido el año pasado muchísima suerte de ganar la Champions, y ahora mismo estamos en un poco más en la cruda realidad, ¿no?, de que hay 7-8 equipos que creo que al día de hoy han estado mejores que nosotros, y hay que reconocerlo.
Y además has iniciado una ligera renovación de plantilla, porque bueno, algunos de tus grandes jugadores pues se van haciendo más mayores, y has aprovechado para hacer una reagrupación familiar ahí en Polonia, aunque mandas ahí a Celie al pequeño.
Sí, sí, así es, así es. Y un equipo veterano, plagado de los jugadores que tienen miles y miles de batallas, pues, ¿no? Y necesitamos hacer poco a poco estos cambios necesarios, ¿no? Y introducir a la gente nueva, entonces en este sentido en el club estamos satisfechos todos con el rendimiento de todos, pero entendemos que poco a poco tenemos que hacerlo y por eso ya hemos empezado y esperemos que en próximos años terminaremos haciendo pues un equipo que podrá luchar como estos, han luchado pues siempre por la Final Four y por la Champions, pues hacer un equipo grande.
Talán, renunciaste a tu puesto de seleccionador nacional de Polonia por no cumplir los objetivos. Todo un ejemplo que hoy en día no hacen muchos.
Bueno, yo no quiero, digamos, ser quien tiene que decir estas cosas, ¿no? Que lo único que sé que siempre cuando es mi responsabilidad, ¿no? Cuando yo he aceptado el reto de hacer un equipo de innovación, ¿no? De la selección polaca para los próximos 4 años, también hay que reconocer que material es escaso, hay jugadores muy jóvenes con muchísimas posibilidades de llegar a ser buenos jugadores, pero necesitaban el tiempo. En la federación lo han entendido, me apoyaron, y entonces, como he dicho, mundial, que hemos sido 17º, pues no pasa nada, a mí no me preocupaba. Si iríamos al europeo del año que viene, pues si quedaríamos entre los 12 primeros, yo estaría satisfecho. Porque yo lo que quería es preparar un equipo competitivo para 2019, para poder, digamos, estar entre los 7 mejores del mundo y clasificarnos para preolímpico. Pero no clasificarse para europeo, pues para mí entiendo que no he cumplido con mi deber y por eso he renunciado.
¿Es difícil combinar un club con la selección nacional de un país? En este caso, bueno, tú todavía estabas con Polonia, pero ya te pasó con tu anterior cargo de seleccionador. Es complicado, ¿no, Talán?
Bueno, es complicado si no dominas tanto las cosas y el idioma, como fue el caso de Hungría, ¿no? Porque luego resulta, al pasar el tiempo, pues no todo era lo que, como yo pensaba. Bueno, y siempre digo, yo miro el lado positivo, estoy muy contento, muy feliz por tener esta experiencia y no voy a hablar nunca mal de nadie. Pero en Polonia realmente no era tan difícil, porque estar en la Liga Polaca, a diario trabajar con los jugadores polacos, ver a todos los jóvenes, los campeonatos junior y juveniles, saber más o menos qué hay en el futuro, pues, y hablar el idioma, yo creo que siempre es más fácil. Por supuesto, es una carga física muy importante, ¿no? Pero solo es que ha coincidido que he estado justo pues en el año cuando estábamos en los Juegos Olímpicos. Entonces sí que ha sido un año, prácticamente 2 años sin descansar. Pero si hubiésemos clasificado para europeo y seguiríamos hacia adelante, ¿no? Creo que no habría tantos problemas, porque ya en verano tendría mi mes y medio de vacaciones y así que no tendría tanta carga física.
¿Estás contento con la evolución de Alex y de Dani, que ya está en los hispanos?
Bueno, yo creo que está claro que Alex ha ido quemando todas las etapas y a mí me parece muy bien que empezó poco a poco yendo de la mano de Manolo Cadenas y ahora con Jordi tiene continuidad y cada día pues está siendo más importante dentro del grupo, ¿no? Y Dani es un, como siempre digo, es solo una prueba para futuro, y todavía no creo que él está a la altura de los hispanos. Ojalá algún día, pues dentro de 3-4 años, pues podemos decir que Dani es uno más de ellos, ¿no?
Porque Alex y Dani son dos estilos distintos, Talán.
Sí, sí, está claro que Dani va a ser un jugador muy completo porque tiene centímetros, tiene kilos y puede atacar y defender, ¿no? Perfectamente. Está claro que le ponen mucho de lateral izquierdo, pero desde mi punto de vista es más central, ¿no? Y Alex es un jugador diferente, es un jugador rápido. Ahora está mejorando mucho más en defensa porque está cogiendo también fuerza, kilos y, por supuesto, son jugadores totalmente distintos.
Vamos, que te ha salido, soy Emilio, te ha salido el pequeño, el más grande, a ver si esos centímetros también le ayudan, porque tiene unos espejos bastante complicados en el mundo del balonmano. No todos vais a ser campeones ahí en la familia de Usevallen, ¿no?
Bueno, yo siempre he dicho que desde que nacieron mis hijos nunca les he presionado. Siempre les he dicho que hagan lo que más les apetezca. Y a mí la verdad es que me hace sentir muy feliz por ellos, que ellos, por supuesto, desde que nacieron siempre estaban en las pistas de balonmano, viendo el balonmano tanto en España como en Alemania, por todo el mundo, pues viajando con nosotros. Y, por supuesto, para ellos ha sido algo más familiar y algo más que digamos, que solo un deporte, ¿no?
Oye, y que se vaya a foguear Dani a un sitio como Eslovenia o como el Celje, ¿por qué, Talán?
Porque realmente es un equipo histórico que juega todos los años Champions, juega la CEJA League que cada año está mejorando. Hay un magnífico entrenador, que ellos también tienen un poco, digamos, un poco problemas económicos, no problemas económicos, sino tienen una estabilidad, pero no tienen un presupuesto grande. Por eso necesitan también fijarse en la gente joven, gente, digamos, que quieren hacer el paso siguiente en su vida, ¿no? Entonces, los mejores jugadores todos los años se van, como este caso es Zarabets, este año se va, luego Poteco, se van, entonces cada año se les marchan los mejores. Y ellos tienen que fijarse en los jóvenes talentos que al día de hoy, entre comillas, son baratos y que pueden dar buen rendimiento y que lo miran este club como un trampolín, ¿no? Para su futuro. Y ahí yo creo que es, junto con Cristian Schweko, ahora mismo son dos de las mejores plazas para ir a mejorar, con dos grandísimos entrenadores que tiene Cristian Schweko Lindgren y como el caso de Celje también, ¿no?
Lo que sí tienes que estar muy contento, Talán, porque en la temporada 19-20, aunque todavía queda un poquito, estaréis los tres juntos en el Kielce, tú, Alex y Dani.
Bueno, esperemos, que yo de momento no descanso nada, la vida es así, ¿no? Tengo de momento el contrato hasta 2019 aquí en Kielce, no sé si como siempre, ¿no? Si emprender otro viaje o seguir dando continuidad a este trabajo, y al día de hoy no puedo estar seguro, no puedo asegurar que podré coincidir con los dos, ¿no? Porque en un principio mi contrato laboral pues termina en 2019, aunque tengo propuestas por parte de Club Renovar, quiero medirlo muy mucho y cansar con tranquilidad.
Talán, ¿quién crees que va a ganar el domingo la Champions League? ¿Quién es tu favorito?
Hombre, yo desde luego creo que el que menos posibilidades tiene es el Vardar, desde mi punto de vista, aunque está claro que ahí juega mi hijo, pues deseo que ganen ellos, ¿no? Pero realmente viendo cómo va la cosa, yo sinceramente creo que París es el que más opciones tiene este año.
Y tu gran sueño, supongo, Talán, sigue siendo entrenar a la selección española en un futuro, ¿no?
Sí. Yo siempre he dicho que algún día, ahora mismo, pues como siempre digo, tenemos un grandísimo entrenador. Estoy encantado de que Jordi ha vuelto a España y todo el conocimiento que estaba repartiendo por Sudamérica, pues tanto en Argentina como en Brasil, pues lo haga aquí, ¿no? Se ha visto el gran trabajo que ha hecho, que Brasil, que ahora mismo está jugando muy bien con jugadores jóvenes, y un entrenador atrevido que ha dado pues entrada a mucha gente joven, y espero que así sea en España. Y bueno, que como siempre digo, yo en primer lugar le tengo mucho respeto y algún día quizás pues en un futuro pues podrá ser.
¿Y tú volverás a compaginar otra vez club y selección en los próximos meses? Porque se ha llegado a hablar de que cogerías Túnez. ¿Hay algo de eso o te vas a centrar en el Kielce?
Bueno, no, yo he dicho que no, ya no quiero estas experiencias de momento, ¿no? De momento quiero hasta 2020 por lo menos seguro que solo voy a centrar en el Kielce. Y no quiero ni pensar en ninguna otra selección, porque he tenido tres propuestas de varias federaciones, pero creo que el desconocer el idioma, desconocer, digamos, las ligas de ahí, no es lo mejor, ¿no?, que me puede ocurrir al día de hoy.
Oye, y este verano me imagino que a disfrutar de la familia a tope.
Sí, por supuesto. Por eso primero voy a Colonia a apoyar a Alex como un padre normal, ¿no? Poniendo la camiseta de Alex y gritando ahí y silbando a ver si ganan. Y luego pues iré ya a Ciudad Real a estar con mis hijos, con Alex, con Dani y bueno, y a disfrutar de España. Tengo tenemos previsto con mi mujer pues recorrer, digamos, del sur al norte de toda España, estando en Santander, en Pamplona, en Cádiz, en todos los sitios.
Bueno, pues un verano interesante a disfrutar y sobre todo, bueno, en Colonia. Dices que vas a Colonia, ¿no, Talán?
Sí, iré ahí. Tenía muchos amigos que me invitaban a los palcos, pero no, yo quiero, como un hincha más de Vardar, voy donde ellos están ahí para digamos, para apoyar a Alex y a su club, por supuesto, y a Raúl, por supuesto, y a Canellas y a Sterling, a todos los hispanos que están ahí jugando en este club.
Bueno, pues Talán,
yo... Maqueda.
Sí, claro. Oye, pues yo voy también para Colonia, te veré allí, y si el Barça juega la final, a lo mejor te atraco un poco, si te dejas, si quieres.
Bueno, esto ya hablaremos. Yo te digo que yo en primer lugar quiero ir como un espectador, no quiero ni zonas VIP ni nada, solo quiero estar ahí entre, digamos, viviendo la experiencia como un seguidor, ¿no? Viendo el balonmano desde otras perspectivas y pasarlo bien, ¿no? Que es un grandísimo evento, y disfrutar de lo que realmente el mundo del balonmano ofrece al día de hoy, un espectáculo como es la Final Four.
Bueno, pues entonces lo que sí haré, Talán, buscarte, saludarte y darte un abrazo como corresponde, ¿eh?
Muy bien.
Y oye, Talán,
por el hotel de los jugadores nos veremos seguro.
Seguro.
Y como te gusta hablar de balonmano, seguro que te dice, anda, Talán, ya que no está el Vardar, a lo mejor, si no estuviera en la final, pues te coge Luis Malvar y dice, entra aquí al micrófono,
no,
que me gusta.
No, pero Talán quiere disfrutarlo.
Es amigo.
Pero quiere disfrutarlo de otra manera, desde el plan aficionado, disfrutarlo, chillar, pasarlo bien. ¿A que sí, Talán?
Efectivamente, porque las veces que he tenido la suerte de estar ahí, siempre estás ahí dentro de la pista, digamos, con la cabeza realmente estando en otro sitio, ¿no? Y ahora mismo, pues, puedo ir, como he dicho, disfrutar, porque es un show impresionante, realmente es un show que yo recomendaría a mucha gente ir a verlo, porque es uno de los eventos, para mí, más bonitos que hay en el día de hoy. Y hay mucha gente que lo reservan ya para los próximos 2-3 años las entradas, porque realmente es un show impresionante.
Pues Talán, a disfrutar en Colonia, allí nos veremos. Gracias por atendernos como siempre y un fuerte abrazo, amigo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo para todos vosotros.
Hasta luego. Ya conocemos los dos equipos que han ascendido a la Liga Sobal. Son el Teucro y el MMT Seguros Zamora, tras ganar la fase de ascenso. En Zamora me imagino que habrá una tremenda alegría por volver a la máxima categoría del balonmano español. Nos vamos hasta allí, hasta Zamora, donde supongo la noche pues ha sido muy larga y el día tendrá multitud de celebraciones. Allí nos espera el técnico del balonmano Zamora, Eduardo García. Hola, Eduardo, muy buenas, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. A ver cómo lo hacemos, que estoy sin voz. A ver cómo salimos de esta. Bueno. Buenos días, muchas gracias.
Bueno, oye, por fin otra vez en la Liga Sobal y la última vez en la 14-15, que tú también viviste.
Sí. Pues mira, tuvimos la suerte hace 2 temporadas ya de ascender, un año en el que disfrutamos mucho y luego otra vez peleando otras 2 temporaditas para volver ahí a la máxima categoría. Y mira, este año a través de fase de ascenso, la otra vez fue de una manera directa, esta vez por la otra vía en la fase de ascenso, que a mí me ha encantado, sinceramente, lo que hemos vivido esta semana en Palma del Río. Pues bueno, hemos llegado otra vez a la máxima categoría.
Una fase de ascenso en donde todo se ha sufrido hasta el último momento.
Sí, sabíamos que estaba muy muy igualada, que era posiblemente la fase de ascenso más abierta de los últimos años, y mira, así ha sido. La semifinal fue muy dura contra la Vega, nos lo puso muy difícil. Ayer sabíamos que el partido con Palma iba a ser un partido a cara de perro, un partido de luchar, de trabajar, porque los dos equipos íbamos a estar agotados físicamente, iba a haber muchos errores, y mira, al final yo creo que la moneda pudo caer para cualquiera de los sitios, porque el partido estuvo terriblemente igualado y cayó para al lado de Zamora, así que bueno, pues a disfrutarlo y a estar muy contentos.
Yo decía que hoy, día de celebraciones, el ayuntamiento, instituciones, cuando vayáis por ahí, decirle, muchachos, arrimar el hombro, que el año que viene estamos en Liga Sobal, un poquito de dinerito.
Bueno, yo creo que eso tiene que hacer la directiva y seguro que antes de esta fase ya lo estaba haciendo. Así que nos vendría genial todo el apoyo que nos den, porque gracias a Dios, y toco por madera, el balonmano poquito a poco aquí en España, pues yo creo que volviendo a dar pasos adelante, se ve un poquito más de alegría en todos los aspectos, ¿verdad? Y va a ser importante pues intentar hacer un equipo lo más competitivo posible.
Edu, soy Emilio Borgojo, felicidades ante todo. Y oye, sí que hay muchos kilómetros desde Córdoba a Zamora, porque el Viva Zamora lo has debido cantar 35 veces por kilómetro o algo así, porque anda, que menuda voz tienes de cazallera,
sí,
con perdón.
No, ayer con el viaje estaba muy cansado, la verdad que esta voz es del partido, ya en semifinales con todo el bullicio que había ya acabé con la voz reventada, algo que no me pasa, tú fíjate, habitualmente la liga, pues los partidos son también muy duros, muy intensos y no me pasa, pero esta la fase de ascenso, los torneos cortos tienen algo especial y mira, y una de esas secuelas ha sido mi voz. Ayer no hubo mucho tiempo para celebraciones porque el viaje pues es larguísimo y hoy sí que teníamos una agenda muy apretada. A partir de ahora ya en media horita entramos a la Diputación, al Ayuntamiento, bueno, ya os imagináis, así que yo tengo que descansar para hoy y celebrar con toda la afición.
Oye, Edu, y además yo creo que sorprendiste al rival cordobés porque dijiste, te volviste como los entrenadores antiguos, yo esta final la gano defendiendo, porque oye, acabasteis 17-18, eso casi es medio tiempo en un partido normal, ¿no?
Sí, yo creo que no fue un balonmano bonito, pero sí fue un partido bonito, ¿verdad? Son dos cosas que se contraponen.
No,
pero...
perdona, los entrenadores cuando defendéis bien, os gusta ese balonmano, ¿eh?
Sí, bueno, yo personalmente a mí creo que es un espectáculo y sí que me gusta ir a más acciones por partido, a más goles, creo que al final queda, pues al espectador le gusta que haya goles, pero allí siendo un partido tan intenso, tan emocionante, yo creo que todo el mundo disfrutó. ¿Qué pasa? Que estábamos muy cansados. Estamos terriblemente cansados y nosotros durante todo el año hemos competido gracias a nuestra defensa y nuestra portería. Había que acabar el año y partidos de estos a vida o muerte, mira, hay que agarrarte en lo que confías, en lo que crees, ya no solo en el entrenador, sino en toda la plantilla. Y nosotros estábamos seguros en la defensa. Entonces, para no cometer excesivos errores debido al cansancio, marcamos unas pautas de hacer un partido pues un poquito más lento, de asegurar el balón, de ser muy duros en defensa, de trabajar en defensa incansablemente, porque con el balón en la mano se te puede caer, ¿verdad? Pero ayer era un partido para sufrir en defensa, aunque no tuviéramos el balón, había que trabajar por ganar el partido. Esas fue las indicaciones, eso fue lo que los jugadores quisieron hacer y eso fue lo que a la postre nos dio el ascenso Liga Sobal.
Hola Edu, desde Valladolid, un abrazo muy fuerte y muchísimas felicidades. Pero no solamente se prepara deportivamente el encuentro, ¿no? Hay que saber gestionar la ansiedad que una competición de este tipo genera en los jugadores.
Sí, a mí lo de la improvisación me gusta poco. Al final, metódico, me gusta trabajar muchísimo y llevábamos por bastante tiempo ya trabajando por durante 15 días todo el aspecto psicológico, todo el aspecto de estar tranquilos, de que no te juegue malas pasadas, pero como tú dices, la ansiedad, que no te lleve a cometer precipitaciones, a cometer errores. Y bueno, pues mira, al final ese trabajo también dio su fruto. Los jugadores estuvieron dentro de las posibilidades muy tranquilos, porque estar tranquilo en un partido como esto, como ya sabéis, es imposible. Uh-huh. Y mira, lo sacamos para adelante.
Edu, tienes 2 años más de contrato con el Zamora, ¿no?
Eso es.
Bueno, y a la gente hay que contarle, Emilio, que muchos no lo saben, que el técnico del Zamora es un señor ingeniero de obras públicas y eso es para que luego digan que en el balonmano no hay nivel, ¿eh?
¿Y por qué no, verdad, Edu? ¿Qué pasa, que los del balonmano no hemos ido a la escuela o cómo es esto?
No, al revés. Yo de hecho, pues todos los colegas entrenadores, muchísimos jugadores, bueno, sabemos cómo está económicamente el balonmano, sabemos perfectamente que estos no son otros deportes y aquí todo el mundo se ha buscado la vida, aquí todo el mundo tiene sus estudios, todos los jugadores, no sé si todos, pero un altísimo porcentaje, seguro que si hacemos una comparativa con otros deportes, nos sorprenderíamos, todo el mundo tiene sus estudios, todo el mundo ha trabajado, todo el mundo tiene vida más allá del balonmano y yo creo que eso es bueno y enriquece. Siempre miramos la parte mala, que es uno de nuestros problemas en esto del balonmano, siempre nos dedicamos a contar todo lo que hacemos mal, pero oye, que también somos gente que hacemos cosas bien, y yo creo que es un deporte que tenemos muchísimas cosas para enorgullecernos.
Sí, pero yo sé que hoy es un día de fiestas, de fastos, de celebraciones, pero tú ya estás trabajando, seguro, para el año que viene. ¿Es muy duro tener que decirle a algún jugador que este año ha estado contigo durante varios días a la semana en viajes, que para el año que viene a lo mejor no?
Mira, yo hace hace 2 años cometí un error que no me perdonaré en la vida, ¿vale? Cuando subimos directamente en Albericia a Sobal y fue desde el día siguiente ya estar preocupado por lo que iba a pasar el año, la temporada siguiente, y no disfruté de lo que fue un ascenso. Algo que no mucha gente puede celebrar y disfrutar. De verdad que este año me he propuesto, por lo menos durante, no sé cuál es el plazo, pero 2-3 días, disfrutar con mi grupo de jugadores, disfrutar con mi afición, con mi familia, de lo que hemos conseguido. Porque es que esto es efímero. Cuando pierdes se recuerda mucho tiempo, pero una vez que ganas, yo creo que es el momento de disfrutarlo, porque dentro de 2 o 3 días, como acabo de apuntar, ya no se va a recordar nada. Ya estamos únicamente metidos en la vorágine del año que viene. Así que ya es el momento de disfrutar con mis chicos, con mi familia, con mis amigos, con mi afición, de lo que hemos conseguido. Y esta pregunta, si quieres, la respondo la semana que viene sin ningún problema.
Yo te lo digo porque el mercado no espera. Está muy bien, pero mira, por ejemplo, el Recoleta sale de Valladolid anuncia hoy mismo que ha contratado a Héctor González, el chaval del Benidorm. Es decir, lo mismo lo tenías tú en la agenda.
No. Héctor, de hecho, ya sabes que esto es una comidilla, que al final se sabe todo. El mercado ya está avanzando, ¿vale? Ya avanzó antes de la fase. Nosotros tenemos un mercado un poquito distinto, somos un club. Mira, el perfil de Héctor, pues sí que podría encajar posiblemente a la perfección. Pero bueno, yo creo que lo que pueda esperar 2 días, seguro que todo puede esperar 2 días. Y vamos a intentar, pues disfrutar de esto y sobre todo con la ciudad, porque todo lo que involucremos a la ciudad, todo lo que disfrutemos con ellos, seguro que son frutos que el año que viene podemos recoger.
Eduardo García, el técnico, el entrenador del MMT Seguros Zamora, nuevo equipo de la Liga Sobal para la próxima campaña. No te queremos hacer hablar más porque sabemos que tienes muchas celebraciones, que tienes actos, que tendrás que hablar, así que cuídate esa garganta y ya la próxima temporada charlaremos con tranquilidad de muchas cosas, de la Liga, de tu equipo, etcétera, etcétera. Eduardo, enhorabuena, transmíteselo a tus jugadores, a la directiva y, cómo no, al pueblo de Zamora. Bienvenidos otra vez a la Liga Sobal. Un fuerte abrazo, Eduardo, y cuídate.
Muchísimas gracias, es un placer escucharos y en esta ocasión hablar con vosotros. De verdad que muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
El próximo fin de semana se celebra en la ciudad de Colonia la Final Four de la Champions League masculina. Un evento, un espectáculo que es lo máximo del balonmano europeo. Ya lo hablábamos antes con Talant Dusebaev. Allí se dan cita a los 4 mejores equipos de Europa y en esta ocasión sin ningún representante alemán. Una Final Four con una organización cuidada hasta el más mínimo detalle y que hace las delicias de los más de 20.000 aficionados que ese fin de semana acuden cada día a Lanxess Arena. Para hablar de todo esto estamos en comunicación con Miguel Mateo, nuestro español en la Federación Europea de Balonmano, en la EHF, y hombre que está en el Departamento de Marketing Media, Televisión y Radio, como digo, de la EHF. Hola Miguel, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿todo listo, preparado para el gran espectáculo de la Final Four, no?
Bueno, siempre hay cosas que se tienen que acabar de solucionar el último momento, pero lo grande está preparado, ahora solo falta los detalles, que como tú dices, en este caso son muy importantes.
Tras lo sucedido en Manchester hace unos días, ¿el nivel de seguridad se ha subido en esta Final Four o se va a mantener como siempre?
Yo no diría que tras lo de Manchester, digo tras, en general, tras este par de años que llevamos, sí que va a haber un poco más de seguridad o bastante más seguridad. Lo complicado en este caso es dar la sensación de seguridad en sí mismo. Tampoco queremos que la gente que esté allí se vea, como diría yo, que vea demasiada policía o demasiada seguridad presente. O sea, sí, se va a aumentar, que es nuestro deber garantizar la seguridad de todo el mundo que esté allí, pero tenemos que hacerlo de manera que todo el mundo esté tranquilo y que damos una sensación de tranquilidad y de normalidad.
Miguel, ¿están vendidas todas las localidades para los días o, como me dicen, este año no se van a vender todas? Creo que al Barcelona le correspondían 400, solo ha vendido 150, ha devuelto. ¿Cómo está el tema este al no estar equipos alemanes? Que me imagino habrá dañado a lo mejor un poco el tema, ¿no?
Yo le diría por los equipos alemanes. Normalmente siempre tenemos 3 equipos que son los que llevan una gran masa social detrás. Y siempre hay uno que es el que no lo lleva. Entonces, las entradas que deja este cuarto equipo normalmente las cogen los otros 3. Este año es un poco diferente porque tenemos tres equipos que no mueven tanta masa social y solo hay uno, como es el Veszprém, que sí que de verdad lleva mucha gente al evento. Entonces, como tú dices, sí que hay tres equipos que han devuelto entradas, que no han podido vender todas las entradas, y son esas entradas que están ahora, o se han metido unas cuantas y quedan algunas a disposición aún. Yo no diría que no son muchas, pero sí que hay un poquito a vender por esa situación, no tanto por la falta de equipos alemanes. No hemos notado que haya mucha, como se suele decir, reventa de entradas. Tú has estado en esa Final Four. Tú sabes que la gente que va a esa Final Four es más como un evento familiar o de amigos. Y si la compras con un año de anterioridad, vas a disfrutar del evento, no vas a disfrutar de tu equipo en general. O sea que sí, hay un poco de entradas a la venta, pero no debido a la falta de alemanes, sino debido a que los tres clubes han devuelto algunas entradas.
Hola Miguel, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, yo me imagino que Hola. Ese espectáculo del Lances Arena está asegurado porque, bueno, son ya unas cuantas experiencias todas positivas, la organización alemana y la supervisión de vosotros, de la EHF, pero el hecho, como te apunta Luis Malvar, de que no haya equipos alemanes, ya sé que todos van, pero bueno, a nivel, digamos, del tifo que dicen los brasileños y los argentinos, pues sí que se puede notar un poquito, ¿no? Porque el hecho de que no haya ninguno del país, hombre, de esas montones de miles de personas que van a ir, les hubiera gustado a lo mejor tener un Kiel, tener un Flensburg, ¿no?
La verdad, te digo, soy sincero, eso lo sabremos el domingo por la noche.
Ya.
Porque nosotros sabíamos que iba a llegar este momento y no teníamos ningún tipo de miedo a que no hubiese un equipo alemán. Como a lo mejor durante los cuartos se hablaba de que nosotros teníamos miedo y que queríamos tener equipo alemán, para nada. Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar este momento y es un reto para nosotros. Pero también, por ejemplo, yo siempre explico aquí en nuestras oficinas, también se habló de reto cuando el Ciudad Real llegó a la final con el Barcelona en la Final Four. Me parece que fue en el 2011, puede
sí,
ser.
Sí.
Entonces todo el mundo se sábado por la noche la pregunta era, ¿estará lleno el pabellón? Porque sin alemanes, ¿quién va a venir a ver una final española? Y sin embargo, el Lanxess Arena se llenó. O sea que somos optimistas de por naturaleza, creemos que va a estar lleno y que va a haber un muy buen ambiente. Al fin y al cabo la gente va, como he dicho anteriormente, a vivir un buen espectáculo. Y el domingo por la noche pues ya hablaremos de cómo ha ido todo. Nosotros hacemos lo máximo posible para que todo salga como cada año. Y esperemos que así sea. No tenemos, como te digo, no sé si la palabra es miedo la exacta, pero no tenemos ningún tipo de problema en ese sentido y creemos que todo va a salir bien, que todo va a haber un magnífico espectáculo, que las gradas van a estar llenas y vamos a ver, luego haremos valoraciones.
Miguel, los aficionados que acudan como siempre viernes, sábado, domingo, diversión garantizada, aparte de los partidos, ¿tenéis preparado algo especial, alguna sorpresa que no hayáis querido comunicar a los medios de comunicación y que nos sorprenda a todos los que estemos ahí?
Bueno, si es sorpresa,
no se va a chivar.
Yo te digo, no me digas lo que es, pero sí, tenemos una sorpresa o no.
¿La hay o no la hay?
Exacto.
No, siempre sorpresa, sobre todo en el tema de los shows, ¿no? Yo creo que el año pasado llegamos a un punto demasiado de riesgo con el tema técnico, con el tema de subir y bajar, con videomarcadores. A veces cuando uno quiere hacer demasiado, hace menos. Este año hemos intentado tener otro concepto de shows, va a ser igual de espectacular, a lo mejor sin tanto requerimiento técnico, pero va a ser una cosa innovativa que por ahora no se había usado en Europa, con lo cual se está garantizado como sorpresa porque no se ha visto antes. Por otro lado, seguimos con la fiesta del viernes, de presentación de los equipos, a nivel ya no tanto de aficionados, sino como de business. Tenemos un evento el viernes a las 3, donde presentamos es una especie de simposium de 2 o 3 horas donde hablamos de la tecnología y el balonmano, donde nosotros queremos profundizar un poco más. Y aparte de eso, pues lo típico que hay antes de los partidos, durante los tiempos muertos, entre partido y partido. Como tú dices, la diversión está asegurada y esperemos que el deporte también ayude y que todo sea perfecto.
Una duda, Miguel. ¿Qué tal? Un saludo desde Valladolid. ¿Cómo estás? Departamento de Marketing y Comunicación, pero es que es un evento que meses antes de su celebración tiene prácticamente todo el papel vendido, o al menos reservado. Es decir, a nivel de comunicación, a nivel de fomento, a nivel de publicidad, es un evento que se vende solo. Vosotros estáis ya preparando, imagino, el dossier de la Final Four de 2018, ¿no?
Sí, no. Es muy fácil decir que todo está hecho porque todo está vendido. Nosotros, desde hace más de un año, lo que intentamos, yo por lo menos en mi departamento, yo soy responsable de todo lo que es la producción televisiva y de media, lo que intentamos es vender nuestro evento fuera del balonmano. Porque yo pienso que la gente del balonmano sí que nos conoce muy bien, pero te sorprenderías de la gente del deporte en general, cómo, entre comillas, nos desconoce, cuando creo que tenemos un evento que es a nivel europeo, si no es de los mejores, o sea, bueno, seguro, es de los mejores, se puede garantizar ahora. Entonces yo pienso que vamos a dar un paso más. A veces en el mundo balonmano nos miramos demasiado al ombligo y decimos, bueno, como nos conocemos, no tenemos que trabajar. No, no, es que tenemos que salir fuera del balonmano a decir, oye, que nosotros pensamos, somos capaces de hacerlo bien, y esa es la única manera de que el año que viene, además de estar vendido, sea mejor, que haya nuevos partners, nuevos sponsors y nuevas televisiones que vengan a ver cómo lo hacemos. Ese es el objetivo prioritario.
No, eso es lógico, sí, porque Miguel ha dicho que bueno, ellos con la experiencia que tienen ya del mismo sitio, una preparación ya muy cuidada,
tiene que
buscar el mercado fuera, evidentemente, del balonmano.
Pero es que la segunda parte de mi pregunta era, ¿vuestra estrategia de marketing sería la misma, Miguel, si el evento, en lugar de en Alemania, fuera en España o en Francia, o tendríais que trabajar otros ámbitos para que quizá, en países que quizá no garantizaran el éxito del evento con tanta antelación como si lo hace Alemania?
Por supuesto que sería un esfuerzo extra. Nosotros trabajamos con la misma gente en Alemania cada año, y la agencia que se encarga de organizar con nosotros el evento y el mismo pabellón, en la arena, nos conocen perfectamente, con lo cual los automatismos están clarísimos. A nivel de sponsors más o menos es igual. El hecho de salir de Alemania significaría un trabajo extra, el cual si llega el momento lo haríamos totalmente a gusto. Y no, también hay que ver las partes positivas. Salir fuera de Alemania nos traería, al fin y al cabo, nuevas posibilidades de marketing, de televisión y de otras cosas. Yo creo que no es ningún problema, que es un extra esfuerzo y un extra trabajo, sí, pero al fin y al cabo para eso nos pagan. Lo que hay que ver es si vale la pena o no, y en el momento que se decida, pues adelante con ello y a buscar nuevas soluciones y nuevos mercados. Al fin y al cabo.
Entre tú y yo, Miguel, que estamos entre amigos, ¿tú ves esto fuera de Alemania?
De momento no, ¿no?
A corto plazo no, porque tenemos un
contrato
hasta 2020 con opciones de salir fuera.
En 2021.
Yo no soy tan negativo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes el problema que tenemos? Que es que empezamos demasiado bien. Se empezó eligiendo un pabellón que para los que habéis estado es perfecto. Se empezó con una localización geográfica que es perfecta para balonmano, no solo porque es Alemania, sino porque está en el centro de Europa y se puede llegar por los aeropuertos, por tren y por carretera. Y se empezó por llenarla a la primera. Entonces, claro, si una cosa desde el principio se está en top, digamos, que no se puede superar, superarlo es complicado, porque yo creo que si vamos a otro lado no tendríamos que buscar una nueva Final Four como la entendemos ahora, sino buscar un nuevo concepto. Si vamos a España, pues a lo mejor buscar una Final Four más mediterránea desde un punto de vista organizativo. Si vamos a Dinamarca, pues escandinavos tiene otra manera de hacernos. Son cosas que se tienen que replantear, pero no hacer un uno a uno, sino intentar buscar una nueva solución, un nuevo concepto.
Miguel, ¿tú crees que hacer en España una Final Four de cara al futuro sería complicado, o crees que podríamos ser capaces en España de traer una Final Four después del 2020, cuando termine Colonia?
Bueno, yo, que somos capaces, yo creo que lo somos. Al fin y al cabo hemos organizado una Olimpiada y un Mundial de Fútbol, ¿no? Organizativamente creo que las ciudades que podrían hacerlo están perfectamente capacitadas. La pregunta es dónde, la pregunta es cómo. También las ciudades que quieran tenerlo tienen que dar un paso adelante, como también hace Colonia. Te recuerdo que Colonia es partner también de la Final Four y también hace mucho para promocionarla. Entonces yo creo que es un trabajo conjunto de todos, de las ciudades que quieran de preguntar, nosotros de evaluar y conseguir el momento de trabajar juntos. que somos capaces, lo hemos demostrado en los últimos años o décadas, no hay ningún problema. La cuestión es...
Miguel, la celebración de la Final Four o de las Final Four que organizáis son un tremendo éxito para la EHF, pero ¿veis que ha crecido el interés y la difusión del balonmano en Europa a nivel de aficionados y a nivel de medios de comunicación año a año, o cómo lo veis?
Por mi parte, este año tenemos el récord de televisiones que van a retransmitir la Final Four a nivel mundial, con 40 televisiones en más de 80 países, ¿sí? A lo mejor si lo comparas con fútbol, dices, bueno, pues tampoco es tanto, pero bueno, nosotros estamos muy orgullosos porque estamos a un nivel muy alto. Y yo creo que lo que se ha subido siempre está el aficionado que va por su equipo. Ese es el problema que tenemos los deportes de clubes en general, ¿no? La selección la sigue todo el mundo, los clubes pues siguen solo sus aficionados, básicamente. Pero hemos conseguido subir un poco el interés del aficionado neutral, del aficionado que a lo mejor está ahora mismo en Polonia y sabe que el fin de semana va a disfrutar de los 4 partidos independientemente de si Kielsen está o no está. Eso sí que hemos mejorado. Por otro lado, ya que nos dices que no nos escucha nadie, yo creo que hemos de intentar trabajar muy fuerte para buscar a la gente joven en el balonmano. Yo creo que lentamente la media edad del aficionado está subiendo y tenemos que trabajar para llegar a ese aficionado joven, que ahora mismo a lo mejor está aficionado a otros deportes, ya no solo a lo de fútbol. Entonces, sí, hay una mayor petición a lo mejor del aficionado neutral, pero por otro lado vamos a seguir trabajando para buscar a esa gente joven.
Bueno, pues ahí está Miguel Mateo, nuestro español, en la Federación Europea de Balonmano, que está en el Departamento de Marketing Media, responsable de las televisiones y de las radios, al cual pues te veré a partir del próximo viernes en el Access Arena. Y oye, pues lo dicho, enhorabuena, porque la organización es un espectáculo. Yo creo que es sinceramente el mejor espectáculo de deporte que hay ahora mismo en Europa, quitando el fútbol, la Final Four de la Champions League o la Champions League de fútbol, que es otra historia, pero yo creo que está casi.
Sí, Luis, ¿sabes una cosa? La que dices eso, la que dices excepto fútbol, siempre que ponemos el fútbol delante.
Sí.
Te voy a decir que la UEFA nos pregunta a nosotros cómo lo hacemos para poder intentar hacer algo ellos también. O sea, que tampoco lo haremos tan mal cuando la UEFA nos pregunta cómo lo hacemos, ¿eh?
El espectáculo
el está a otro nivel.
Sí.
Lo malo que tiene el fútbol es que en la final de la Champions de fútbol hay luz de día y no pueden hacer muchas cosas, no pueden apagar la luz. Pero a nivel organizativo creo que estamos ahí, intentándolo por lo menos.
No, yo te voy a decir que después, para mí, lo he comentado con entrenadores, jugadores, amigos, periodistas aquí en España, después del espectáculo NBA, yo creo que la Final Four de la Champions League de balonmano es evidentemente
de lo
mejorcito del mundo, como dice Emilio. Daros la enhorabuena y, Miguel, allí te veré, y que todo salga como deseamos, y ojalá gane el equipo español, ¿eh? Ya sé que tú no puedes decir nada, pero ojalá gane el equipo español, que es muy importante, ¿eh?
Bueno, pero lo bueno que tenemos es que hay españoles por todos lados. O sea, quien gane, al final seremos contentos.
Eso sí. Miguel,
bien apuntado.
Miguel, que gracias
fuerte,
por atendernos.
Un café el viernes.
Exacto, un fuerte abrazo, Miguel. Nos vemos, hasta luego.
Adiós. Que paséis un buen día. Adiós.
Entramos en el tiempo de debate. En De Rosca llega la tabla redonda. En la tabla redonda, en nuestro debate, contamos hoy con nuestro compañero, con nuestro amigo Fernando López Cervás, de Canal Plus Deportes. Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Saludos.
Bueno, ya ves, estábamos hablando con Miguel Mateo, responsable de la EHF en el Departamento de Marketing, respecto a televisiones, respecto a radios. Bueno, el espectáculo garantizado el fin de semana con esa Champions, donde ojalá el Barcelona nos dé una alegría para el balonmano español, ¿eh?
Sí, yo creo que todos estamos esperando primero el escollo de semifinales, que va a ser complicado, y después a ver qué sucede en la final y a ver si el FC Barcelona puede levantar el gran objetivo que yo creo que tiene esta temporada. Y al hilo de la entrevista que estaba escuchando con mucho interés, pues aquí, que sabes que tocamos todos los palos, todos los deportes, Euroliga, etcétera, etcétera, pues sí que la Final Four de la Champions League de balonmano supera organizativamente en ese sentido, por ejemplo, pues comparando lo que es la Final Four de la Euroliga, ¿no? Yo creo que es un espectáculo, han conseguido hacer un espectáculo no solo deportivo, sino de aficionados, etcétera, etcétera, que está al máximo nivel si hablamos de eventos deportivos a nivel mundial, ¿no?
Efectivamente, sí. Perdona, Emilio, ese es uno de los grandes méritos de la organización de esta Final Four, de esta Final Four, que consigue atraer al aficionado al balonmano, pero también a quien busca pasar un fin de semana de una forma diferente por todo lo que rodea los partidos, por las características del pabellón, por donde está enclavado ese pabellón. Yo creo que efectivamente la EHF ha dado con la tecla. Por eso le preguntaba a Luis, a Miguel, sí. Y le preguntaba yo que si era exportable a otros países, que si necesitaría trabajo extra. Yo no veo una familia, Fernando, Emilio, Luis, en España, yéndose 2 horas antes del partido al antiguo Palacio de los Deportes en Madrid o en Barcelona, al Palau Olímpico, ver un espectáculo o a visitar las tiendas o a tomarse un perrito, y mucho menos yo no les veo quedándose en el pabellón entre partido y partido. Yo creo que es la mentalidad centroeuropea la que proporciona buena parte del éxito de este evento.
Por supuesto, eso soy Emilio. Por eso Miguel Mateo lo explicaba bastante, bastante coherentemente. Dice, un reto, ¿por qué no? Habrá que cambiar cosas, habrá que asimilarse un poco, como tú dices, a la idiosincrasia del aficionado, que no es el alemán, el español, por
pero
ejemplo.
Que aquí somos de pasar el torno que cuando sí, pita
sí,
el árbitro.
Que sí. No, pero sí, por eso decía que la prueba o el reto sí que se lo podía imaginar, pero que habría que cambiar el concepto. Hablaba de una organización más mediterránea, sí. Me imagino que él entendía que, claro, que no es lo mismo organizar para un público alemán, que es muy polideportivo, por decirlo de alguna forma, muy familiar, porque van al deporte en familias. Aquí en tiempos, tú lo sabes, Juan Carlos, oye, se iban con el hijo, por ejemplo, y esas cosas, pero el concepto familiar, yo a mi mujer no la llevo nunca a los partidos de balonmano, y sin embargo a mis hijas sí, pero es una filosofía de cómo se sigue el deporte en un país como España, ¿eh? Pero
yo creo que sí que se puede conseguir, evidentemente haciéndolo de otra forma, al aire libre, que nosotros somos muy de estar al aire libre, ahora hay mucho rollo de food truck de estos, vemos las fan zone de Copa del Rey, de otro tipo de eventos de fútbol donde la gente está en la calle y sí que lo vive todo el entorno del estadio. Yo creo que hay que darle una vuelta. A mí me preocupa más lo último que estabais hablando de que se está o nos estamos haciendo mayores los aficionados al balonmano. Y ahí sí que creo que tenemos una batalla perdida. Yo lo estoy viendo ahora tengo un hijo pequeño en su colegio y además lo quería lanzar en el programa y lo intentaré lanzar también en televisión y tal. Si os dais cuenta, las extraescolares de los niños en los colegios, ¿balonmano aparece en alguna parte? No. Fútbol, baloncesto, patty, hockey, o sea, es que, no sé. Entonces, el otro día pensaba, digo, tengo que hablar con Nombrados, que es el que tengo más cerca aquí en Madrid. O sea, hay que meterse en los colegios y la mejor forma de meter el balonmano en los colegios para que haya aficionados que jueguen al balonmano, que sean los espectadores del futuro, es a través de estas asignaturas extraescolares donde todos los deportes tienen cabida y balonmano no existe.
Fernando, si es que eso lo apuntaba también Miguel, que hay que abrir el campo, porque sí, tú tienes que cuidar al aficionado que ya lo tienes captado, pero tienes que abrir nuevos mercados, nueva gente que entre a tu deporte, gente joven evidentemente, porque son los más duraderos a la larga, y claro, en eso sí que tropezamos con un problema de falta de marketing, de organización. Hombre, lo que tú apuntas con el bueno de JJ Hombrados me parecería excelente, porque Hombrados es un hombre que ha entrado en el mundo del directivo siendo todavía deportista en activo, claro. Con lo cual tiene que darse cuenta de que, además, un sitio como Madrid, que adolece de muchas cosas, entre ellos no tener equipo arriba, fíjate, pues hay que convencerle, si es que hay que convencerle, que yo creo que no, el problema es que medios
hay
puedes poner.
Hay que buscar los medios, claro. Sobre todo económicos, porque muchas veces es lo que falla, ¿no?
Pero a lo mejor, compañeros, yo creo que la propia Federación Española de Balonmano debía dedicarse, apoyándose en las federaciones territoriales, como estamos hablando, en promocionar el balonmano desde la base. Aunque yo creo que en estos momentos están más con fuegos artificiales en otras competiciones como balonmano playa, como no sé qué, como no sé cuántos, y se está descuidando lo que es la base y que es el balonmano del futuro. Fíjate que desde la propia HF, Miguel Mateo nos decía, nos preocupa de cara al futuro. O sea, ellos lo ven. Y si lo ven ellos, ¿por qué no lo vamos a ver aquí?
Vamos, el leitmotiv de una federación española, en este caso la que nos ocupa es la de balonmano, es muy claro. Es promoción y organización. Los clubes, hombre, les tienes que ayudar, pero están, ellos se organizan de su forma. Y la Federación Española, en este caso la Federación de Ferrat, tiene que promocionar y divulgar. No tiene que hacer más, no tiene que organizar
pero,
más.
Pero
¿y te parece poco? Claro.
Los colegios, sea como
hombre,
sea.
Hombre, hombre, con calzador, Fernando.
En nuestra época, casi todos los colegios
tenían.
Bueno, yo jugaba balonmano en La Coruña, que estuve allí viviendo una temporada. Había una gran liga y era todo a través del colegio, porque había profesores de educación física que se especializaban en balonmano y eran los que te hacían que te entrara el gusanillo. Ahora eso en Madrid es prácticamente imposible. Tienes que ir a Alcobendas o a Maravillas o con los dedos contados de una mano, ¿no?
Sí, pero si el problema es al final, ¿quién organiza la competición de los niños? Porque aquí en Valladolid, la competición entre colegios la tiene que organizar la Fundación Municipal de Deportes, porque quien pudiera, es decir, el ayuntamiento, quien pudiera organizarla se inhibe completamente, y la competición para que los chavales que viven en los pueblos puedan jugar entre sí la organiza la Diputación. Si al final yo creo que es más que un problema de fomento del deporte, problema de que para competir te tienen que organizar la competición. También hay que tener en cuenta instalaciones. Yo no sé a qué niveles hay en otras ciudades, pero por ejemplo aquí en Valladolid hay muchos colegios que tienen su canchita de balonmano, muy pocos la tienen sotechada, menos todavía tienen su pabelloncito, pero chicos, nos apretamos y en un pabellón hacemos una división de campos y los fines de semana juegan dos niños, dos equipos a la vez simultáneamente en media pista, se juega, pero ya digo, todo organizado por la Fundación Municipal de Deportes. Y es que llega el final de temporada, los chavales que arbitran, hablo el caso de baloncesto y balonmano, pues tienen exámenes y ya no pueden ir a pitar los partidos de fin de semana porque se juegan sus carreras y así estamos,
pues ahí,
poniéndole tropezones,
claro,
a todo.
Pues ahí, Juan Carlos, ahí entra lo que hablábamos de promoción federativa, sea a nivel estatal o a nivel territorial, de que sí, de acuerdo, que si tiene que ser una fundación o un ayuntamiento el que organice.
No, y cuidado que estoy hablando de Valladolid, donde Iñaki Malumbres se está partiendo la cara y se está dejando horas de vida en fomentar con David Pisonero y compañía el balonmano entre los más pequeños.
Mira, yo os voy a recordar, y lo estoy diciendo de memoria y me puedo equivocar, que en la última etapa de Miguel Cardenal se aprobó que todo aquel que invierta en el deporte base...
Un tema mecenazgo hablas.
Sí, en el deporte base, es decir, hablamos colegios, niños, tiene un 90% de desgravación de fiscalidad.
Sí.
Es decir, y ahí la propia Federación Española...
No, no, es la que tiene que acercar a los patrocinios.
Apoyándose,
sí, por supuesto,
insisto,
claro.
A las federaciones territoriales,
claro.
Debería de explotar esto. Lo que pasa es que estamos en otros saraos, ¿eh?
Ya, ya.
En otras fiestas, para más fotos, para más cachondeo y para hacer más caja y algunos para ganar,
mira,
más
Juan
dinero.
Juan Carlos en esto lo dice muchas veces. Es fundamental todo el deporte escolar, los infantiles, para entendernos, que es donde se empieza y donde tú puedes empezar a captar pues una masa que se nos ha ido un poco para abajo.
Sí.
Porque no digo que vaya más competencia en actividades deportivas, porque los deportes, hombre, salen algunos nuevos, pero son las mismas habas de todas las décadas. Pero si tú no introduces tu deporte, el que a ti te interesa, en los colegios, en los patronatos, como es el caso de aquí en Madrid, que funciona esa hipótesis, pues si tú no se lo pones a mano, puede llegar el del voleibol y lo hace. Y te ha quitado el campo.
Mira, ahora que dices del voleibol...
He dicho el voleibol como
otro
cualquiera.
Escucha, más de una persona del mundo del balonmano me ha dicho, me da miedo que en los próximos años el balonmano termine como el voleibol.
O sea, te refieres al descenso,
sí,
tan acusado,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, pero vamos a ser optimistas, vamos a seguir hablando de la Champions. Fernando, Barça, Vardar y PSG Veszprém. ¿Cómo ves esas semifinales tú?
Pues yo creo que es un duro escollo el que tiene el Fútbol Club Barcelona con el Vardar. Al final, yo siempre digo, en estas competiciones son pequeños detalles lo que va a hacer que pase un equipo a otro. Yo confío en el Fútbol Club Barcelona, que además tiene en mente desde hace ya bastantes meses, toda la temporada, pero especialmente desde que ya consiguieron ganarlo todo aquí en España, el partido de ayer, del sábado. Fue yo creo que un ejemplo de que están ya con el chip. Que estuvo a punto de rascarle la oreja a Huesca, de que están pensando única y absolutamente en ese encuentro de semifinales frente al Vardar. Confío en que pase el Vardar y la otra semifinal, pues Pues es que no me atrevería a decir nada. Yo creo que el PSG tiene una cita también con la historia de años atrás, de haber llegado a la Final Four y de meterse en la final. Yo creo que el PSG... Yo creo que la final va a ser Barça-PSG.
Tú fíjate que antes hablábamos con Talan y nos decía que de los cuatro el más flojito... es el Vardar, imagínate, lo decía Talan.
No. Yo nos hemos mirado, Luis y yo, cuando Talan nos contestó eso y nos sorprendió, pero yo pienso que es una técnica psicológica perfecta. Él quiere descargar un poco a Alex, sin ir más lejos, decir, oye, todo el mundo está diciendo que el Vardar es un escollo muy difícil para el Barça, porque es el en la fase regular, otro que acabó primero, es el que jugaba un balonmano más agresivo y más eficaz. Yo pienso que Talan, que es un zorro viejo en eso, nos lo ha dicho para quitar presión, para decir, oye, el Barça es el que menos espera que gane, pero en su fuero interno no, porque él luego decía que iba a hacer tifo ahí en la grada con los del Barça, con los macedonios. Yo pienso que, pero como apunta Fernando, en una Final Four con estos cuatro equipos, ¿tú haces pronósticos de algo?
Claro,
tú puedes decir lo que quieras, pero
lo que no puedes hacer...
Sorpresa, claro.
Anda, que no tenemos historias anteriores que nos hablan de que el que iba no lo acabó. O un Barcelona que se perdió una final metiéndole un parcial de 6 o 7-0 en 4 minutos.
Lo que es de locos es ir a una competición donde está el Barcelona y no darle como favorito.
Claro. O sea, hombre, no vamos a ver. Nosotros es nuestra obligación.
Está en el hotel.
Sí, pero eso luego hay que refrendarlo en el 40-20 que decía el otro.
Ya, pero quiero decir que, hombre, yo imagino que Talán también habrá intentado, no sé, despresionar, si se puede
eso,
decir,
exacto,
el palabra al equipo de su hijo.
Yo lo he entendido así, nos hemos mirado Luis y yo, digo, ¿qué nos dice este? Que el Bardas es el peor. No, hombre, no.
Bueno, hablando de temas nacionales, terminó la Liga Sobal, campeón el Barcelona, desciende Villa de Aranda sin fin. Un Villa de Aranda, Fernando, que lo tuvo hasta el último minuto la salvación.
Sí, hablar de descenso de cualquiera de los tres que estaban implicados en esta última jornada, Benidorm, Cangas y Aranda, pues es hablar de algo triste. Pero claro, nosotros fuimos a ese partido, era una machada lo que tenía que hacer Villa de Aranda, porque sobre el papel era de los que dependía de sí mismo, pero se enfrentaba al subcampeón de liga, al equipo de Rafa Hijosa, que ya venían de que le diera un pequeño susto Cangas. Seguramente el partido que iban a plantear era diferente, pero llegó a tener bola para empatar, se pusieron a dos goles, y lo que es una pena es ver toda la ciudad, lo estuvimos comprobando desde por la mañana, camisetas amarillas del Villa Aranda, estaban con su equipo, el pabellón lleno, y yo creo que desgraciadamente ha descendido pues uno de los sitios donde más se ha vivido el balonmano en las últimas cuatro temporadas, ¿no? Esperemos que sea por poco tiempo. Darle enhorabuena también a Zamora, con lo cual la comunidad de Castilla y León va a seguir con los mismos representantes y nada, pues a seguir con la ilusión y trabajando para que Aranda vuelva rápidamente a la Liga Sobal, porque afición tienen, la ciudad está volcada con el balonmano. Desgraciadamente, económicamente sufrieron un bajón presupuestario muy importante este año, 14 cambios respecto a jugadores, y nosotros en esta ocasión tuvimos que dar la tristeza del descenso.
Mira, y además, Fernando, soy Emilio, el que cumplió en la medida de los posibles fue el Cangas, que ganó con cierta comodidad al Vidasoa, porque, oye, el Benidorm se pudo meter en un lío tremendo que acabó empatando con el agua al cuello.
Vamos a ver, Emilio, yo lo que sí tenía clarísimo, yo os lo dije, que el Cangas ganaba por lo civil o por lo criminal. Tenía clarísimo.
Pues ganó por lo civil.
Y si tenía
clarísimo
que ponerse el chándal el presidente, se lo ponía.
Y el pillo salir a meter un gol en el extremo también. No, pero de todas formas, es que la cosa pudo cambiar. Oye, un 29-29 del Puente Genil en Benidorm, oye, que estuvo a punto de condenarse el Benidorm cuando era el que, en teoría, tenía menos... Bueno, la presión es de todos igual.
Pero aun perdiendo el Benidorm, bajaba el Villa de Aranda.
Sí, pero las cosas estaban tan ajustadas y el Villa de Aranda peleó, como dice Fernando, hasta el penúltimo minuto. El para que
por cierto, Fernando, el que organiza la fase de ascenso últimamente no paga
nunca
y se queda fuera, ¿eh?
Sí, casi es mejor no organizarla, ¿no?
Claro.
Porque un partido al antiguo usanza, ¿no? De los que, como digo yo, le gustan a Jordi Álvaro y a alguno de los que estáis ahí en la mesa. Resultado por debajo de los... casi se quedan en 15-15.
Sí, sí. Un resultado muy ajustado.
No, se lo hemos dicho a Edu García, el entrenador de Zamora. Digo, mira, en la final sorprendiste porque hiciste el clásico partido de entrenador de hace unos cuantos años. Se gana defendiendo, que decía Juan de Dios Román. Y mira, 17-18. Digo, ese es resultado de medio tiempo en cualquier otro partido.
Hombre, y os voy a contar una cosa que me comentaron un par de días antes de que se celebrara esa fase de ascenso. El Ayuntamiento de Palma del Río se llevó la organización, pagó 30.000 euros para poder organizarlo. Parece ser que toda la taquilla que se haría o que se hizo era para el AS Palma del Río para pagar, porque deben 3 meses a los jugadores. Pero la noticia que me sorprendió es que, según me contaban, podría darse la casualidad que el Palma del Río, si hubiera ascendido, estaría, por problemas evidentemente económicos, podría pensar en vender la plaza. ¿Y sabéis quién se rumoreaba, se hablaba, se decía, se comentaba que quería esa plaza? Un tal Balonmano Alarcos.
Ah, el de Ciudad Real.
Ciudad Real.
Que esos tienen un gran interés en subir y, bueno, deportivamente no lo han podido hacer este año. Pues no, no me extraña mucho. Aparte de que Ciudad Real a Córdoba tampoco hay una distancia grande. Bueno, pero puede haber, si hay dinero, algo de dinero, que me imagino que el Ayuntamiento de Ciudad Real lo podría poner. Pues no, no, no me sorprende eso.
¿Y se puede transferir la plaza sin el consentimiento de la Asamblea?
Ha habido cesiones de derechos deportivos en varias categorías, entre ellos en la plata.
Ya, pero estamos hablando de competición privada, ¿eh?
Ah, bien, no lo sé. Eso habría que llegado al caso, habría que verlo. Claro.
Yo recuerdo algún año que lo que ha sucedido es que el equipo, uno de los equipos descendidos, no ha descendido porque no ha podido ascender. Recuerdo Cantabria, por ejemplo, descendió un año y ese mismo año siguió jugando en Asobal.
Si uno no podía cumplir, se quedaba uno de los descendidos. Sí.
Vamos, para mí lo más importante es que los proyectos que lleguen a Asobal sean solventes, sobre todo desde el punto de vista económico. Ya empezar a escuchar este tipo de cosas, que va a ascender un equipo con problemas que arrastra de División de Honor Plata, pues yo creo que no le viene nada bien a la máxima categoría.
Y lo que no nos va a venir bien, Fernando, es que ya que la banca de Mar de León está creciendo y está fuerte, se nos desinfla el Naturhaus.
Pues sí, parece que hay un cambio de ciclo, ¿no? Todo el mundo nos gustaría tener una liga más competitiva. Fíjate, estaba ahora preparando el programa de mañana y vamos a tener, por cierto, a don Rafael Guijosa para hacer un poco resumen del año, que yo creo que ha hecho, además, un temporadón. Y algunos de los que le mandaban algún mensaje a Rafael Guijosa decían: sois el mejor de los equipos terrenales, ¿no? De los que hay en la Liga Sobal. Nosotros querríamos tener 2 o 3 equipos extraterrenales para que le pelearan al Barça, pero desgraciadamente ahora parece que se desinfla Naturhaus La Rioja, desgraciadamente también con la pérdida del patrocinador, y veremos ahí quién pugna por esa segunda plaza, que ahora mismo parece que tiene dueño y señor, que es la banca de Mar León, que con ese espíritu de Rafael Guijosa pues ha hecho un auténtico temporadón.
Y ojito con el Guadalajara, los fichajes que está haciendo y los que van a venir.
Sí, yo creo que el que esté cerca de Madrid, donde muchos jugadores pues pueden unificar proyecto deportivo y laboral, está beneficiando mucho a Balonmano Guadalajara. Yo creo que va a haber más sorpresas de aquí a que acabe todo este mercado de fichajes de verano, y están construyendo un equipo, pues quién sabe, tal vez para meterse en Europa el año que viene, ¿eh? Porque, por cierto, hablando de Europa, qué interesante ha estado también la lucha por esa quinta plaza entre Liberban y Anaita, que todavía tenemos dudas de si va a permitir jugar Europa el año que viene.
Hombre, dependerá si le da la wild card la EHF a la banca de Mar de León, si la banca de Mar de León se mete en la Champions, sí, sí. Claro, y entonces ya correría.
Y le dan una plaza más a la siguiente competición, claro. Turno, es que todo eso es EHF pura y dura.
Bueno, y que no se me olvide antes de terminar, enhorabuena a nuestros entrenadores y a nuestros técnicos españoles, son marca España, porque por segunda vez en la historia, 3 técnicos españoles, Raúl González, Xavi Pascual, Xavi Sabaté, van a dirigir los equipos macedonio, blaugrana y húngaro respectivamente en una Final Four de Colonia, ¿eh? Ojo, que
mira,
hay que
mira,
decirlo,
Luis,
¿eh?
yo leía un artículo de un medio francés, el Hans News concretamente. Y entonces decía, se preguntaban, pero luego en el comentario lo avalaban, ¿son los entrenadores españoles los maestros del balonmano europeo?
No me cabe la menor duda.
Y eso que lo diga el chauvinista francés de turno, oye, es para colgarte 3 o 4 medallas. No tú, no yo, sino los entrenadores, ¿eh?
no me cansaré de alabar la labor del balonmano en general, pero de los entrenadores en particular, porque estamos hablando de la Final Four,
sí, sí.
Pero es que el crecimiento del balonmano sudamericano, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, tiene nombre español. Uh-huh. El crecimiento del balonmano de
por ahí, por Qatar y por los Emiratos y por esos sitios también.
Sí, tiene nombre español, sí, que sí. Qatar, ¿quién nos diría que han llegado a ser que subcampeones del mundo? O sea, yo creo que es que allí donde lances el dardo en el mapa mundi, bueno, las Islas Feroe, ¿no?
Sí. Malta, que nos vino el otro día de Malta, digo, pero ¿y dónde quedaba eso?
Sí. Ahora podemos decir algo así, que no se pone el sol en el imperio de los entrenadores de balonmano, ¿no?
Oye, y no nos olvidemos de las chicas, ahí está Ambrose Martín, doble campeón de Europa, en fin, tenemos unos cuantos, sí.
Ya nos acordaremos cuando pasen las vacas gordas de los entrenadores, ¿no?
Cuando vengan las vacas flacas diremos, uy, qué buenos éramos y cómo hemos venido, ¿no? Pero bueno.
Bueno, vamos a ir despidiendo ya nuestra tertulia. Ojalá la próxima semana podamos dar una gran alegría que el FC Barcelona se traiga esa Final Four de la Champions League, que además será muy importante para sumar puntos de cara al futuro.
Para tener más participación europea, claro.
Que hemos bajado de la segunda posición a la tercera, nos han ganado los húngaros, primero es Alemania en el ranking, segunda es Hungría, tercero España. Es importantísimo sumar cuanto más puntos mejor. Lo dicho, el espectáculo garantizado en Colonia, en esa Final Four, y ojalá podamos contaros y cantaros la próxima semana ese gran éxito del FC Barcelona y del balonmano español. Fernando, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros un día más.
Un abrazo, suerte al Barça y en dos semanas la Copa del Rey también.
Allí
terminamos prometidos en el verano casi.
Por supuesto, y todo transmitido por Movistar Plus con Fernando López Hervás y el maestro Jordi Álvaro. Fernando, que nos vemos en León cuando vuelva de
un saludo,
Colonia. Un fuerte abrazo,
un
hasta
saludo,
luego.
Adiós, abrazo. Adiós.
Terminamos, cerramos programa, cerramos edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malvar Rosquito, se acabó la Liga Sobal. 121 partidos del Barça, invicto y tal y tal y tal. Pues eso, sigamos para bingo. Hombre, lo más hepatante lo de Zupo. 14 partidos ganados, vino para salvar a Benidorm y se ha podido pegar un chapuzón eterno. El que sabe, sabe. Y bueno, preparadísimos para la Final Four de Colonia sin alemanes, ¿qué dirá la Merkel? El Barça contra el Vardar de Hispania. No se va a decir, no te vas, hombrecillos. Es la gran fiesta final. Es el campeonato por excelencia. ¡Que viva el balonmano, carayo!
Terminamos programa en el día de hoy, pero os recordamos, os comentamos a todos vosotros que la semana que viene grabaremos este programa el martes 6 de junio, porque estaré volviendo de Colonia, ojalá con buenas noticias, como estamos contando. Insisto, el martes 6 de junio será el próximo programa de Rosca. Y estará, pues como siempre, Juan Carlos Amón. Nos oímos la semana que viene.
El martes, un abrazo.
Un abrazo, buena semana y a disfrutar. También un abrazo a Chema Jodra en Copa Logroño. Emilio, el martes aquí, más y mejor, y ojalá con la Copa de la Final Four.
Esperemos, Luis. Nos han echado el cerrojazo ya a las ligas nacionales, pero nos quedan dos guindas muy sabrosas. Esa Final Four europea y la Copa del Rey. Y con eso echaremos casi el cierre.
Y nos falta luego selección española, bien, selección femenina, pero eso es a nivel
de selección.
Esa que
decía el otro, harina de otro costal.
Por eso, aquí estaremos el martes, insisto, martes 6. Estaremos con todos vosotros porque el lunes estaremos volviendo de Colonia. Toda la información del balonmano en la cadena COPE, en tiempo de juego. A lo largo del fin de semana viviremos y os contaremos desde Colonia las semifinales Vardar Fútbol Club Barcelona y ojalá la gran final del conjunto blaugrana. Nos oímos el próximo martes, recordar, 6 de junio. Que lo paséis bien y que disfrutéis del mundo del balonmano. ¡Adiós!